Usted va a escuchar ahora un mensaje bíblico compartido en Iglesia Bautista Nazaret. Si este mensaje llegó a su mano, no fue por coincidencia. Entonces escuche con atención lo que Dios quiere hablarle.
Hermano, Dios les bendiga ricamente. Pues oramos por nuestros pastores. Los tres están en asignaciones especiales. Siempre nuestras oraciones para que el Señor los use donde quiera que estén. Hoy en día, el mundo está atravesando por situaciones difíciles. Muchas de ellas nos afectan de cierta forma. Y surge muchas veces la pregunta común del cristiano. ¿Saben cuál es la pregunta común del cristiano? Pues, Señor, ¿por qué tantas cosas están sucediendo en mi vida? ¿Por qué, Padre, si te sirvo con anhelo, con pasión, pasan estas cosas en mi vida? Muchas veces no encontramos la respuesta y nos refugiamos en otras cosas, menos en el que realmente tenemos que refugiarnos. En la palabra de Dios encontramos respuestas a muchas de estas interrogantes que nos van a ayudar a reflexionar y en nuestro caminar con el Señor. Leíamos en la lectura devocional en el libro de Habacuc, y yo voy a usar ese mismo texto, leyendo solamente desde el versículo 17 al 19 en el capítulo 3. Y dice: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová, el Señor, es mi fortaleza, el cual hace mis pies como sierva y mis alturas, y en mis alturas me hace andar. Oremos. Dios eterno, Padre Santo, estamos delante de tu presencia, Señor. Hemos leído tu palabra. Te pido humildemente, Señor, que tengas a bien usarme en la exposición de la misma. Que cada palabra que salga de mi boca sea filtrada por tu Santo Espíritu, Señor. Que llegue a los corazones, Padre. Que suplas necesidades y que todos salgamos de aquí fortalecidos, Señor. Bendito sea tu nombre. En el nombre de Jesús. Dice el último versículo, el 19: Jehová el Señor es mi fortaleza. Y precisamente hemos titulado así este sermón: mi fortaleza eres tú, Señor. Amado, resulta un poco difícil el no hacer algunas interrogantes cuando empezamos a leer sucesos extraordinarios por los cuales pasaron los personajes que componen los relatos bíblicos. Podemos citar algunos ejemplos. Tenemos al caso de Job, siendo este un hombre económicamente enriquecido, y en un momento perdió toda su fortuna, incluyendo su familia. Vemos también la vida de José, quien pasó por todo tipo de situaciones adversas. Por ejemplo, rechazo familiar, injurias, injusticias, pobreza extrema, entre otros. Podemos seguir citando ejemplos. Encontramos el caso del apóstol Pablo, el rey David y otros más que tuvieron que vivir experiencias intensas y un tanto traumáticas. La pregunta, amados hermanos, que viene a nuestros pensamientos es la siguiente: ¿cómo pudieron estas personas mantenerse de pie y superar todo esto y con éxito? ¿Cómo estas personas, como estos protagonistas de la fe, pudieron pasar todo tipo de adversidades y mantenerse de pie? La respuesta es sencilla: todos ellos pusieron su confianza y su gozo en Dios. Muchas personas entendíamos o pensábamos que el gozo de Dios solamente es una manifestación expresiva, como producto de recibir algo de parte de Él. Pero cuando los hijos de Dios, cuando nosotros los hijos de Dios empezamos a condicionar nuestro estado anímico a cada realidad que estemos viviendo, entonces nuestra relación con Él será interrogada. Amados, vivimos en un plano terrestre en el cual está regido por reglas naturales, las cuales condicionan los estímulos. En otras palabras, habitamos bajo un sistema que nos educa enseñándonos cómo debemos sentirnos en cada una de las situaciones por las que pasamos. Y precisamente partiendo de este análisis, veremos qué fue aquello que le permitió a Habacuc afirmar que sin importar lo que le podía suceder, con todo él se alegraría en Jehová y se gozaría en el Dios de su salvación. Vamos a hablar un poco sobre el concepto de este libro. Habacuc procedía de una nación que estaba pasando momentos difíciles. En medio de la cautividad, el pueblo de Israel le había dado la espalda a Dios. Y por la dureza del corazón, Dios había revelado a su siervo Habacuc que iba a desatar juicio. Yo no sé cuántos han podido o han tenido la oportunidad de leer el libro de Habacuc. Es corto, solamente tiene tres capítulos, pero tiene un mensaje muy poderoso. Podemos resumirlo sencillamente: en el capítulo 1, Habacuc reclama a Dios por los problemas del pueblo y por su poca participación a favor de la solución de los mismos. Esto podemos aplicarlo nosotros a nuestro plano personal. Muchas veces nosotros reclamamos a Dios y le exigimos a Dios, enfocándonos en las situaciones, en los problemas por los cuales estamos pasando o atravesando. Muchas veces le exigimos a Dios minimizándolo y poniéndolo de forma tal que Él pueda satisfacer nuestra necesidad. Hay un versículo en la Biblia que yo uso mucho, es el Proverbio 19:3, que dice: la insensatez del hombre tuerce su camino y luego contra Jehová se irrita su corazón. Con otras palabras, ¿qué culpa tiene Dios de lo que hacemos nosotros, nuestro libre albedrío? Aquí Habacuc en el capítulo 1, de forma general, eso es lo que él hace: reclamarle a Dios. En el capítulo 2 está la respuesta de Dios, y esa respuesta al clamor de Dios fue ira y juicio. Sin embargo, en el capítulo 3, Habacuc mueve sus ojos de las circunstancias y se dedica a amar a Dios, gozándose en el cumplimiento de su voluntad en su pueblo y en su propia vida. Habacuc da un giro inverso de 180 grados. Habacuc quita la vista de todos los problemas que estaban sucediendo a su alrededor y en este momento se enfoca directamente en Dios. Y podemos decir, amados, que él tenía muchas razones para estar afligidos. Nosotros a veces en nuestro caminar por este mundo tenemos razones para estar afligidos, pero eso no justifica el hecho. Habacuc tenía muchas razones. Su pueblo estaba muriendo. Era la burla de las naciones. Pareciese como si un espíritu de violencia atacara a la nación de Israel. Producto de la desobediencia, la idolatría, la maldad y la multigama de pecados. Habacuc sentía que era preferible morir que estar pasando por tantos sufrimientos y sentir como si a Dios no le interesara. ¿Se ha sentido alguna vez usted así, amado? Respóndale al Espíritu Santo en este momento. Respóndase usted mismo. ¿Se ha sentido alguna vez así? ¿Se ha dicho usted en un momento, es preferible que me lleve, Señor? Es preferible morir antes de seguir pasando lo que estoy pasando, antes de seguir sufriendo lo que estoy sufriendo. Y tú estás ahí, pero es como si no estuviera. No me escuchas. Debemos ser honestos con el Señor, porque Él conoce lo profundo de nuestros corazones. Él nos conoce. Muchas veces quizás nos hemos sentido de esa forma. Es engorroso estar pasando por situaciones desfavorables y que nuestros sentimientos no sean afectados. Nuestros sentimientos se afectan. Por eso, en nuestras oraciones personales con el Señor, siempre dígale: Señor, toma control de todo mi ser, sentimientos, emociones, de mi corazón, de todo lo que yo hago, Padre. Pero aquí el meollo del asunto no está en si tendremos o no momentos difíciles. Esa no es la interrogante, esa no es la pregunta, sino cuál será nuestra respuesta, sino cómo nosotros vamos a responder ante esos conflictos, ante esos momentos difíciles que pueden venir a nuestras vidas. Les digo algo, amados. Cuando un cristiano se ve envuelto en una vida de estrés y de afanes continuos, es porque en algún momento apartó su confianza de Dios. Sin duda. En algún momento de su vida apartó su confianza de Dios, su vista de Cristo, y dio lugar entonces que se apoderara de él esos afanes, esos estrés. Es improcedente, o sea, es inadecuado, es impropio que los hijos de Dios estemos siempre bajo una actitud de aflicción. No debe ser. Nuestro deber es estar siempre gozosos. ¿Y por qué? Porque es una orden de Dios. Filipenses 4:4 dice: regocijaos en el Señor siempre. Gozaos en el Señor siempre. Y para si alguien tiene todavía alguna duda, dice seguido el versículo, otra vez digo: regocijaos. No es una opción estar gozoso, sino que Dios nos manda a estar felices en todo tiempo. Ahora, resulta contradictorio cuando Dios nos ordena a permanecer gozosos en momentos que normalmente exige todo lo contrario. Y quizás usted puede estar pensando: ¿cómo yo voy a estar feliz, contento cuando esta tragedia ha venido a mi vida? Es triste ver cómo una persona, parte de este mundo, a una corta edad, cuando pasan problemas, tribulaciones, ¿cómo puedo mantenerme entonces feliz y cumplir con esa orden, con ese mandato del Señor. Sin embargo, sí se puede. Cuando nos disponemos a creerle a Dios y quitar la mirada de las calamidades, entonces lo imposible se hace posible. Si mi vista está en el problema por el que estoy pasando, es imposible estar gozoso. Si todo mi ser gira alrededor de los problemas y calamidades y tristezas y dolores, entonces no podremos estar gozosos. Pero si hacemos lo que hizo este siervo de Dios, que quitó su mirada de todos aquellos problemas por los cuales pasaba su pueblo y él mismo, y se enfocó en el Salvador eterno, entonces sí podemos estar gozosos. Hay un coro que me enseñaron desde niño que dice: alabad a Dios cuando en la vida no hay problema, es cosa buena. Alabad a Dios cuando las cosas te vayan bien, qué bueno es. Dice, pero si lo alabas en medio del quebranto, ese Cristo Santo se glorifica dentro de ti. Y es lo que nosotros debemos hacer, amados, en medio de la dificultad, de la prueba, del dolor, glorificar a Dios, y Él se glorificará dentro de nosotros. El objetivo, el camino, es quitar la vista de esos problemas y ponerlos en el Señor. Hay muchas cosas que nunca nos vamos a dar cuenta ni vamos a conocer mientras estemos aquí en la tierra. Hay promesas de Dios, y yo creo en las promesas, y sé que ustedes creen en las promesas del Señor. Deuteronomio 29:29 dice: las cosas ocultas pertenecen a Dios. No procuremos nunca saberlo todo ni encontrar todas las soluciones. Hay cosas ocultas que este no es el momento de conocerlas. Amados, Dios conoce nuestras necesidades. Antes que se las digamos, ya Él está enterado. La Biblia dice que nuestra boca no se ha abierto y ya el Señor conoce nuestros pedidos. Dios conoce nuestras vidas, de que estábamos en el vientre de nuestras madres. Pero si en algo Él se complace, si en algo se complace nuestro Padre Celestial, es cuando uno de sus hijos se levanta por fe y por encima de todo problema y le dice: yo te creo, Señor. Yo te creo, Padre. Por eso la fuente del gozo, de ese gozo que menciona el Señor en Filipenses 4:4, la fuente del gozo es la fe. Si hay una fe débil, el gozo no puede ser fuerte. Si le crees a Dios, todo es posible. Como dice el cántico, las montañas se moverán. No podemos negar que pasamos momentos tristes en nuestras vidas, que pasamos momentos difíciles, pero si le crees a Dios, si crees en sus promesas, todo en la vida será fácil. El viernes, hace unas dos semanas, una semana, íbamos a llevar al aeropuerto, o fuimos a llevar al aeropuerto a nuestro hijo Steven. Él estudia en Dubái, iba a hacer escala en Londres. Y desde por la mañana temprano comienza a decirme: papi, ¿y si yo me muero en ese avión? ¿Y si yo no te vuelvo a ver? Y se pasó prácticamente el día con eso, y yo oraba y decía: Señor, quítale de su mente esto. Quítale de su mente, Señor. Y le decía: papi, lo único que te puedo decir, hijo mío, es que nos veremos en el cielo. Pero Dios no va a permitir que eso suceda. Llegamos al aeropuerto, el vuelo debía salir a las 9, lo fueron atrasando por algunos problemas. De las 9 lo pasaron a las 11, de las 11 a la 1, hasta que llegamos y preguntamos: ¿qué pasa con ese vuelo? ¿Qué pasa? Y dice: no, lo que sucede es que el avión tiene un desperfecto y no va a salir. Ya el vuelo se canceló, no va a salir ese vuelo. En el nombre de Jesús, Padre eterno, toma control. Señor, en el nombre de Jesús, te pido que tomes control. Padre de la gloria, este es tu pueblo. Clamamos a ti, Padre. Toma control. En el nombre de Jesús, toma control, Señor. Este es tu pueblo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Toma control, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Amén. Mi esposa comienza a preocuparse por la situación. Debe estar en la universidad al día siguiente. Hay un horario que cumplir. Hay un vuelo que coger en Londres. Si no llega a tiempo, se va. Eran otros problemas. La impaciencia la abordó. Estaba muy, muy alterada. La cogí por la mano y le dije: ¿le crees a Dios? Sí. Entonces, tu vista, fíjala en Él. Deja los problemas. Él sabe lo que está haciendo y por qué lo hace. Pues uno de los gerentes que trabaja allí en el aeropuerto nos consiguió esa misma noche por el aeropuerto de Kennedy, y el muchacho llegó a tiempo a Londres y llegó a tiempo a su universidad. La gloria al Señor. Cuando nuestra vista está puesta en el Señor, no hay obstáculo, no hay problema que pueda superar eso. Cuando leemos en Mateo 6:33, dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. En este versículo observamos que la intención de Dios es que nos preocupemos de vivir conforme al llamado de Dios. Que a medida que le creamos y le sirvamos, todo lo demás por lo cual podríamos estar afanados no será añadido. Pero muchas veces queremos hacer lo contrario. Y aquí está el Señor diciéndonos: búscame a mí primero, ámame, lo demás yo te lo daré. Notemos, amados hermanos, que en el resumen ahorita que hicimos del libro de Habacuc, en el capítulo 1, el profeta no se muestra como un ignorante de lo que pueda estar pasando su pueblo. Sin embargo, ahora en el capítulo 3, Habacuc ha adoptado la perspectiva de Dios ante las contrariedades de la vida. Su expresión en el verso 17 se puede parafrasear de la siguiente manera. Podemos decir: aunque la tierra tiemble a mi alrededor, aunque el mundo se levante contra mí, yo estaré confiado, porque en la buena voluntad de Dios está mi fortaleza. No importa lo que esté pasando a mi alrededor, tú eres mi fortaleza, Señor. Tú eres mi refugio, Padre eterno. Y qué bueno, amados hermanos, qué bueno que podemos refugiarnos en Él. Qué bueno que podemos llorar con Él. Qué bueno que Él nos escucha. Dice la palabra de Dios que todas las oraciones de los santos están en copas de oro delante del altar del Altísimo. Él escucha nuestras oraciones. Lo que sucede es que muchas veces no las responde como nosotros queremos que las responda. Pero Él está siempre pendiente de sus hijos, de todos de todos sus hijos. Note la forma que Habacuc cierra la oración en el versículo 19. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de sierva y en mis alturas me hace andar. La palabra siervas comienza con la letra C. O sea, se refiere al animal. Si comenzara con S, se refiere a sierva, de servir. Ese animal, el cual el macho tiene unos cuernos grandísimos. Pero ¿por qué esta ilustración? ¿Por qué toma Habacuc esta ilustración? Dice, el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de sierva. Fíjense, las siervas pueden brincar sobre rocas y peñascos sin perder el equilibrio, sin caerse, sin perder el equilibrio. Pueden hacer eso esos animales. Y él toma esta ilustración como para decirnos que nuestro Señor nos da gracias para seguir los senderos más difíciles del deber, sin permitir que demos un solo paso en falso. Habacuc reconoce quién es Dios en su vida. Reconoce que su forma de actuar no era la correcta. Reconoce que todo debe dejarlo en manos del Señor. Reconoce además cómo Dios le da la capacidad de caminar con pasos por encima de los terrenos escabrosos y peligrosos. Mis amados hermanos, Dios utiliza las adversidades para forjar en nosotros hombres y mujeres a prueba de todo. A prueba de todo. Siempre hablo sobre esto en mis clases de escuela dominical. Cuando alguien me dice algo, digo, Dios ya te preparó para eso. No debes temer. Dios nos prepara a prueba de todo. Que quizás cuando usted esté predicándole a una persona, llevándole el mensaje del Señor, le contesten de una forma fea, de una forma tosca. ¿Saben qué? Piense que eso lo está haciendo Dios para llamar su atención, porque Dios quiere que usted ore por esa persona. Dios nos prepara para toda circunstancia y usa las adversidades para podernos pulir, para demostrarnos que nosotros somos débiles y que dependemos de Él para todo. Dios nos enseña que debemos regocijarnos en todo tiempo, sin importar el momento. No importa por lo que usted esté pasando, quite la vista de ese problema. Este es el pueblo de Dios. Toma estas palabras como son palabras que provienen de Dios. Solamente soy un siervo de Dios. Y mi oración es, úsame, Señor, porque yo también soy edificado. Hay una exhortación final que quiero dejárselas. Está en Filipenses 4, versículos 12 y 13. Dice el apóstol: sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Puedo decirle eso al Señor. Gracias, Padre, porque tú me has preparado para todo. Y gracias porque has usado todas las adversidades que vienen a mi vida. Hoy entiendo, Señor, que tú las has permitido con planes y propósitos. Y cierro con el versículo 13, que dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Gloria al eterno Dios. Inclinemos nuestros rostros, amados, y vamos a orar. Padre celestial, te doy gracias por este momento. Te doy gracias, Señor, porque sabemos que tu Santo Espíritu se ha movido con poder. Sabemos, Señor, que has hablado a nuestros corazones. Sabemos, Padre, que pasamos tribulaciones, pruebas, aflicciones. Pero nada viene, Señor, a este mundo sobre nosotros sin tu consentimiento, porque tú eres Dios. Permite, Padre, que podamos crecer cada día más, que podamos depender de ti cada día más. Te doy gracias, Señor, por darme ligereza de pies y ayudarme a escalar alturas espirituales, Señor. Gracias por mis hermanos. Gracias por tu pueblo, Señor. Ahora, amados, continuamos en una actitud de oración. Todos estamos con nuestros rostros inclinados. Todos estamos clamando al Dios eterno. Y este llamado es para ti, querido amigo, querido amado hermano que nos está visitando. Quizás usted hoy nos esté visitando por primera vez y nunca antes había oído hablar de Cristo Jesús, del Dios eterno. Se mueve en este mundo valiéndose de sus propias fuerzas y tratando de resolver sus problemas y conflictos. Muchas veces busca desesperadamente una salida y no la encuentra. Y cuando la encuentra, se da cuenta que es un fracaso. Su mente es frecuentemente bombardeada por la duda, la desesperación, por la impaciencia. Pero mi amado amigo, la buena noticia es que hay una solución y que usted puede hoy hacer la suya y comenzar una nueva vida. Dios quiere bendecirte grandemente. Dios quiere que no sigas cargando con algo que ya Él cargó en la cruz. Él te ama y solo quiere que le recibas. Y si tú estás dispuesto a hacerlo, yo te pido que hagas esta oración conmigo. Ahí en silencio donde tú estás, dile: Señor Jesús, hasta aquí he andado mi vida sin ti. Hoy quiero darte las gracias porque has hablado a mi vida y yo he entendido. Me arrepiento de todos mis pecados y desde hoy quiero caminar junto a ti. Quiero que guíes mi vida. Gracias por morir por mí en la cruz. Te acepto en mi corazón como mi Señor y Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.
Si desea escuchar otros mensajes o saber más sobre nosotros, no dude en contactarnos. Lo puede hacer a través de nuestro sitio web bautistanazaret.org o por teléfono llamando al 201-295-0082. También nos gustaría recibir su visita. Estamos localizados en el 5800 de Palisade Avenue, West New York, New Jersey. Será un gusto en recibirle. Que Dios le bendiga.